subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola, Flor.
Hola, Juan. Bienvenidos y bienvenidas, chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radio en esta nueva semana de Radio Escuela. Y venimos después de las vacaciones de invierno con muchas preguntas, preguntas sobre temas muy, muy diversos. ¿Y quién nos ayuda a responder esas preguntas? Sino la profe Marti Lazo de la Vega.
Hola, profe.
Hola, Juan. Hola, Flor. Hola, chicos. Hola, chicas. Buen lunes para todos y todas.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Marti.
Dime.
O Martu, ¿qué te gusta más?
Marti. Marti está bien.
Marti, decime una cosa.
Te digo dos. Si querés, te digo dos. Cosa.
Cosa, cosa. Perfecto. Dos cosas. Tanto nos hemos preguntado sobre tantos asuntos.
Sí, es cierto.
¿Cuál es el universo por el que nos vamos a interesar durante esta semana? ¿Qué pregunta nos vamos a hacer hoy? ¿Y cuántas preguntas van a surgir? Un montón de cosas para decirte.
Muy bien, qué curiosa que estamos hoy. Bueno, la pregunta de la semana,
¿sí?,
de esta semana es: ¿cuántos mundos contienen el mar y la playa? ¿Qué es este universo de los mares, de las playas? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas ocurren ahí? Bueno, me encanta.
Pero mira, se me viene...
¡Qué lindo! Ah, pero por favor... ¡Qué lindo!
Contigo yo, conmigo tú, espuma.
Estoy para cantarla, pero ella es muy aguda, ¿viste?
Sí, sí.
Se tira muy los agudos.
Pero bueno, podemos bailarla, ¿no? En casa también la pueden bailar.
En casa la pueden bailar, por supuesto que sí. Y yo digo mar, playa, mundos. ¿Esto quiere decir que hay muchos lugares del mundo que tienen mar y playa?
Bueno, esa es una verdad,
ajá,
es cierto, pero también es que podamos pensar juntos y juntas, descubrir y por qué no viajar, que tanto nos gusta viajar. Yo sé que a vos te gusta viajar y espero que a los chicos y a las chicas también les guste viajar, aunque sea con la imaginación, ¿no? Por lo menos con la imaginación.
Nosotras hemos viajado re muchísimo y es lo que más nos gusta del mundo mundial.
Por supuesto.
Después de viajar en la vida real.
Por supuesto. Y entonces, hoy.
Sí.
La idea es que nos preguntemos qué nos trae en el mar y la playa. Mm. Y para eso se me ocurre que nos podemos ir de viaje, ¿no? Primer grado, ¿hoy se puede ir de viaje?
¡Sí!
¡Sí! ¡Bien! ¿Tenés ganas?
Buenísimo. Por favor, te pido.
Muy bien. Bueno, salgamos un rato del estudio y vámonos a algún lugar lindo.
Bueno.
¿No? ¿A dónde? ¿Qué te parece?
Y déjame pensar. Sí. ¡Ya sé!
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
Bueno, voy a pensar en la última playa a la que fui.
Ay, a ver.
Así me hago en la cabeza la última playa a la que fui.
Qué lindo.
Y empiezo a pensar algunas características. Porque, ¿qué cosas podemos encontrar en la playa? Yo había encontrado un montón de gente poniendo música, incluso encimándose. Una ponía música y el de al lado ponía otra música.
¡Ay, pero qué lío musical! ¡Oh, que
lío
se arma
musical!
Ahí.
¡Re tremendo! Pero hay muchas cosas en la playa y pasan muchas cosas en la playa.
Un montón.
Muchas,
montón
re muchísimas.
¿Qué más podemos encontrar?
Y bueno, claro.
Siempre.
Claro. El mar y las olas podemos,
sí,
encontrar.
El viento.
El viento. Por ejemplo, Mar del Plata, Necochea, mucho viento.
Mucho.
Quizás ahí
frío.
En el Caribe no tanto viento.
Es cierto, no tanto viento.
¿Qué más?
Bueno, agua, ¿no? Nosotros dijimos mar, pero ¿de qué está hecho el mar?
Claro, agua, porque
agua,
también hay playas en el sur del país que son lagos.
Es cierto también. Y hay playas de río.
Y hay playas de río.
No, qué lindo,
exacto.
El
Rosario,
me
por
encanta,
ejemplo.
Claro. Hermoso. Bueno, tenemos mucho agua. Hay también playas para descansar, para jugar.
Delfines. Pero qué playa.
Todas esas playas me encantan.
¿Cómo se llama? En Chubut.
También.
Sí.
Qué lindo.
Dale.
Qué lindo. ¿Qué más encontramos? Hay puertos, ¿no? Para que lleguen los barcos. Y andas a ver si en esos barcos llegan piratas, tanto que estuvimos investigando de piratas.
Hay pescadores,
hay
como
pescadores,
decía el
pescadores, es cierto. Bueno, un montón de cosas podemos encontrar, ¿no?
Re, no, te digo porque además los peces, los pescadores que pescan esos peces y entonces dejan de ser peces y son pescados.
Sí.
Hay un montón de cosas.
Hay un montón de cosas que suceden en esas playas.
Hay aguas vivas.
También, hay caracoles.
Sí.
Qué lindo. ¿Qué más? Hay perros a veces, ¿no?
A veces hay perros.
Hay un montón de perros.
Hay más perros que gatos en la playa, me parece.
Cierto. Nunca vi un gato en la playa ahí caminando.
Tendría que pensar, no sé. A veces hay arena, a veces hay piedras.
Muy buena esa aclaración, es cierto. No todas las playas hay arena finita.
No.
Hay gaviotas o aves,
sí,
podemos decir.
Hay aves. Sí. Muchas cosas. Un montón. ¿Y qué te parece, hablando de playas?
Sí.
Si escuchamos a dos escritores hablando de lo que representa el mar y la playa para ellos, porque, viste, son lugares de inspiración. De repente por ahí estás ahí en la playa, por ahí estás descansando si tenés la suerte. O a lo mejor vivís en Mar del Plata y te vas un ratito a la playita si podés. Y por ahí a leer un cuento y entonces de repente se te abre todo un mundo de fantasía porque es todo tan lindo que te dan ganas de crear. Y ellos, los escritores, piensan sobre esto. Esteban Feune de Colombi y Ana María Povo nos cuentan lo que les representa el mar y la playa.
Hay algo en el mar, a fuerza de mucho mirarlo, que me da la sensación de que nos deja solo este pedacito de acceso a él, ¿no? Como que el mar obviamente es inmenso, es fiero, etcétera, etcétera. Y esta es la playa, es la única parte, o casi la única parte que nos toca para explorar la inmensidad. El 90% de la gente que se amontona en esta franja accede solo a este lugar del mar y lo que el mar devuelve o escupe, ¿no?
Hacer dunas que entierren y desentierren prejuicios y desigualdades. No sé si lograremos quebrar eso, pero eso se logra solamente alisar la arena con la fuerza de un océano que va y viene.
A mí me gusta pensar la playa como si fuera un gran pergamino, un palimpsesto sobre el cual se dibujan un montón de historias y de situaciones, de escenas, que me interesan mucho más cuando desaparecen. Dejó la playa del trajín del día. Me gusta cómo se va dibujando en la arena el periplo del día. En muchos lugares me parece que son al menos para mí más interesantes o eróticos esos espacios vaciados.
Siento tu cuerpo. Llegó Luis Miguel de repente.
Llegó Luis Miguel.
Una cosa de loco. Che, me quedé, ¿sabes con qué? Con una palabra de la que dijeron los escritores.
A ver.
Inmensidad.
Totalmente.
Como que es tan gigante, lo que sea, el mar, el río, el lago, parece tan que nunca va a terminar.
Y que no sabes dónde empieza y dónde termina,
¿no? Eso.
Porque ¿dónde empieza y dónde termina el mar?
Claro, porque la orilla, ¿qué es?
Esa mini olita que llega ahí, ¿dónde termina? Pues se mueve todo el tiempo.
Y además, ¿la orilla es el comienzo o es el final?
Muy buena pregunta.
No, te digo, esa palabra de inmensidad me parece que describe perfectamente. Y te digo, hablando del mar y de la relación del hombre con el mar, que si viene la orillita y se te tira encima, o vos te tirás encima, o si te moja, o el juego de los chicos, que no me moje, y salen corriendo cuando viene la ola. Alejandro Winograd, que es biólogo, habla del mar y la relación del mar con el hombre.
El mar es uno solo. Lo que cambia es lo que se ve desde la orilla. Y lo que hay muchas son orillas. Desde cada orilla vemos el mar de un lugar, de una forma diferente. A lo mejor desde donde estamos ahora vemos el mar como un lugar de esparcimiento. Desde otros lugares vemos el mar, bueno, como un lugar del cual obtener recursos, como un medio de vida. De otros lugares se ve el mar como un lugar amenazante. Pero lo que yo me pregunto siempre es cómo se veía el mar cuando esto que estamos diciendo no se sabía. Cuando no se sabía qué era lo que había más allá del horizonte y ni siquiera si había algo más allá del horizonte. A mí hay una reflexión que me viene a la cabeza una y otra vez. Y es, ¿qué pensaban, qué sentían y cómo vivían aquellos seres humanos de la antigüedad? Esos fueron los primeros hombres y mujeres que se atrevieron a afrontar y a enfrentar el mar. Y sin duda que para ellos el mar era uno solo. El mar era el límite, el mar era lo que veían en algún lugar en la proximidad del lugar en que vivían y más allá de lo cual no había nada, y donde había un horizonte detrás del cual podía haber cualquier cosa. Y sin embargo, esos hombres hace 30, 40 o 50 mil años se lanzaron a navegar. Digo, yo no sabemos, pero yo me muero por saber cómo eran sus embarcaciones, cómo se impulsaban, cómo las diseñaron, cómo las construyeron, cómo eligieron o no eligieron qué rumbo tomar. Y lo cierto es que aquellos hombres de hace 40 o 45 o 50 mil años iniciaron una historia. Bueno, una historia que todavía no termina, que es la historia del conocimiento, del descubrimiento, del recorrido y, si se quiere, de la familiarización nuestra, de los seres humanos con el mar.
Más allá del mar, habrá más mentiras y encuentro libertad. Más allá del mar, sé que hay un lugar.
¿Vos sabés que me acordé de algo? A ver, en esto de dónde termina, dónde empieza. Me acordé que cuando yo iba a la orilla con mi abuela Clarita,
sí,
una vez, me encantaba ir con mi abuela de la mano muy chiquita y estábamos juntas siempre de la mano porque yo todavía no podía irme sola ahí al agua. Y me acuerdo que una vez ella en todo ese, no sé qué, esa vueltita, perdió los anteojos.
Uy, no, te la puedo creer.
Y me daba una pena que había perdido los anteojos en esa oportunidad. Y todas las noches pensaba, ¿no será que ahí al fondo, donde vemos que parece terminar, está todo lo que se perdió?
Ay, qué lindo, me gusta eso que pensaste.
Pero después me di cuenta que al fondo hay otra orilla.
Y bueno, pero por ahí llegó a la otra orilla.
Ah, eso puede ser. Andás
a ver.
Eso puede ser.
Me gusta esa idea.
Podría ser que haya llegado
bien
a la otra orilla.
Bueno, ojalá estén ahí los anteojos.
Los dos audios que escuchamos de los escritores y el biólogo son del ciclo La Noche de las Ideas, de Canal Encuentro. Y me parece destacable porque es todo un mundo, meterse en un mundo de lo que significa el mar, que no es solamente, no sé, lo que vemos, es mucho más de lo que vemos.
Un montón de preguntas, de ideas, me encanta.
Claro que sí.
Bueno, y hablando de playas, hablando de lugares especiales, tengo información sobre una playa increíble.
¡Oh! Quiero saber.
¿Te parece?
Por favor.
Este es nuestro momento de ¿sabías qué? Que ¡ay! Siempre lo tenemos.
¿Sabías qué?
Muy bien. ¿Sabías qué? Y sabían los chicos y las chicas que la Playa Larga,
sí,
que está en la provincia de Tierra del Fuego,
sí,
se la conoce como la playa más austral del mundo.
¿Qué es eso?
¿Y qué quiere decir? Que está muy, 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 muy al sur. Muy, muy, muy ahí abajo. Ay, al final del continente.
La playa de más abajo.
La más abajo de todos,
no,
de todas las playas. Así es, está
¿en
ahí
serio?
Y está cerquita, tiene vista al canal de Beagle. Que el canal de Beagle es ahí un lugarcito, como una especie de, vamos a decirlo así, como de camino en el que se encuentran el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
No me digas.
Así es espectacular.
Qué divino.
Es un lugar único. y las aguas son no frías. Súper mega arrechifrías.
Claro.
No está ahí para meterse y nadar un ratito porque te congelás. Muy, muy, muy fría.
Claro.
Toda esta playa, toda esta área fue declarada reserva cultural y natural.
Ajá.
Y no es así todo igual, todo ahí al ras del agua. Hay partes que son muy altas, como 10 metros para arriba.
Ajá.
Y otras partes que son más bajas.
Ajá.
Y en este lugar, ¿sabés qué podemos encontrar?
¿Qué podemos
encontrar? Está buenísimo.
¿Qué?
Para observar.
¿Qué?
Y aprender a investigar.
¿Qué?
Lobos marinos.
¡Nah!
¡Me encanta!
¡No te puedo creer!
¿Sabés qué? Estar ahí en la playa y ver a los lobos marinos.
Me da la sensación de que el lobo marino es muy del agua fría.
Total, ¿no?
¿No? No sé.
Sí, a mí
no lo sé, pero me parece que... ¡Ay!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No, pero esto es increíble.
¿Quién nos llama?
¿Hablas de Tierra del Fuego? ¿Hablas de lobos marinos?
Sí.
¿Hablas de la playa más austral del
sí.
mundo? Bueno, resulta que vamos a hablar con Ignacio Chiesa, que es investigador de SADEC CONICET, para hablar justamente de este tema de la preservación y cuidado de esa playa tan austral. Hola, Ignacio. Martina y Florencia, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Martina, Florencia, ¿qué tal? Los saludo de acá desde Ushuaia.
Mirá vos, un frío tremendo, ¿no?
Justo hoy está un poquito calentito, sí, pero...
¿Calentito? ¿Calentito qué es? ¿Cuántos grados?
Sí, calentito es 4 grados.
¡Ah! Re calentito, una cosa de locos.
De locos.
Decime, Ignacio, ¿qué onda tener ahí la playa más austral del mundo? ¿Qué quiere decir y cómo es?
Y bueno, como es la provincia más al sur de Argentina,
uh-huh.
La costa de tierra...
Uy.
Del canal Beagle es la playa más austral de Argentina, no del mundo, porque... tenemos playas en la Antártida, mismo al sur de... Yo en este momento estoy viendo, enfrente mío está la costa chilena.
Ah.
Si ustedes se fijan en un mapa, al sur del canal Beagle
sí.
está una isla que se llama Isla Navarino.
Ajá.
Y esa isla pertenece a Chile. Es decir, donde estoy yo ahora es la costa más austral de Argentina.
Claro.
Pero hay otras playas, por ejemplo, de Chile, que está tan un poquitito más al sur.
Claro.
En el medio de la costa de Argentina, del canal Beagle y de Chile, bueno, justamente se encuentra el canal Beagle que divide a los dos países.
¿Y en ese caso le llamamos playa a qué? ¿Cómo es?
Bueno, la definición de playa es bastante amplia. Ustedes vieron que puede ser de arena, puede ser de canto rodado. En algunos lugares del mundo puede caer una especie de bosque, ¿sí? Y seguir con vegetación adentro del mar, que se llama manglar.
Ah.
Acá en este caso hay una variedad muy grande. Por ejemplo, en la costa atlántica, ya no en el canal Beagle, sino en la costa atlántica, hacia el mar argentino, las playas suelen ser de arena. Y acá hay de canto rodado, hay algunas también que pueden ser de arena, depende del lugar.
Uh-huh.
Si es una bahía cerrada dentro del canal Beagle, puede ser que sea más de arena que de canto rodado. Hay mucha variedad.
Y allá que hace tanto frío, algunas de las playas que vos mencionas, ¿son playas que la gente va, se tira, toma sol en algún momento del año?
Mira, no es lo más habitual, pero un día de primavera o de verano con sol y sin viento, porque lo que cambia mucho la temperatura es el viento.
Ajá.
Cuando no hay viento y hay sol, se puede estar bien, qué sé yo, puede llegar a tener temperatura de 15, 20 grados, que es agradable.
Claro.
Y hubo un día hace dos días en realidad, de un pico de calor muy alto que hizo como 30 y pico de grados.
Mirá.
Y la gente se metió en el agua.
Ah.
Pero es una cosa excepcional, digamos.
Y eso que, vos que seguro sabés más que nosotras sobre esto, eso que es el calentamiento global, todo lo que no nos cuidamos, eso porque un día de 30 grados en el sur...
Se cortó un poquito, ¿qué me dijiste?
Que un día de 30 grados en el sur me parece que es un tema que tiene que ver directamente con todo lo mal que cuidamos el medio ambiente.
Bueno, fue una cosa muy, muy particular. Quizás esa temperatura no nos llama tanto la atención, pero sí lo que está cambiando es la temperatura media, que es bastante evidente. Te lo cuentan las personas que viven acá desde hace años. esto que yo te dije recién hace un rato, que hace 4 grados,
claro,
en el comienzo del mes de septiembre, por ahí hace 20, 25 años no era muy común. Pero bueno, eso fue 2 días puntuales y salió la gente a la playa a disfrutar. Y una cosa que tiene, en cuanto vos entrás en el mar, en el canal Beagle, no en la costa atlántica, vas a ver unas algas adentro del agua que se llaman Macrocystis pirifera, que viven agarradas al fondo del mar, pero a poca profundidad, entre 5 metros y 20, y generan una imagen muy linda, porque son algas de color verde, macroalgas, muy grandes, y eso es lo primero que ves cuando te metes en el agua.
Decime de vuelta cómo se llaman.
El alga se llama Macrocystis pirifera.
Mira cómo te acordás.
Muy bien.
Y el nombre común es cachiyuyo.
Mira,
yo no trabajo con eso, con esos organismos, con esas algas, pero son muy importantes porque justamente hablando del cambio climático, captan mucho dióxido de carbono. Ahora hay gente que está estudiando puntualmente eso, y además viven un montón de bichitos asociados a esas algas. Son muy grandes, son como si fuera un bosque, pero primeros metros del mar.
Mira, qué increíble. Ignacio, recién decíamos que esta playa y que toda esta zona fue declarada reserva cultural y natural. ¿Qué significa eso? ¿Por qué fue necesario que eso pase?
Bueno, quizás estén hablando puntualmente de la playa donde yo estaba pensando ese día de 30 y pico de grados, que es acá cerca de Ushuaia, en la salida de Ushuaia, se llama Playa Larga puntualmente.
Sí.
La protección natural es como bastante evidente, el canal Beagle es muy prístino, es decir, está poco contaminado comparado con otros lugares del mundo, viven un montón de animales, de estas algas, bueno, y está muy bien protegerlos, pero además vivían hace 10.000 años, pongámosle, yo no soy antropólogo, no sé demasiado.
Y se va y viene la señal. Tierra del Fuego, ¿no es cierto?
Ah, perdón.
Ahí va.
Sí. Estamos más acostumbrados durante la pandemia a las malas comunicaciones, pero nunca nos terminamos de acostumbrar.
Igual a veces viste que hablas mejor con, no sé, con China que con Tierra del Fuego.
Es increíble.
Es increíble.
Bueno, y entonces, además de proteger el ambiente natural, se decidió proteger las costas porque hay muchos sectores reparados del viento, por ejemplo, en donde las tribus originarias armaban campamentos y van la gente puede encontrar, hay a lo largo de todo el canal Beagle muchos registros de lo que se llaman concheros, que qué es los pueblos originarios recolectaban mejillones, por ejemplo, todo tipo de bivalvos, y entonces los tiraban a algún lado. Como hoy en día tenemos nosotros basurales con nuestros residuos, ellos hacían lo mismo, no se iban a trasladar para tirar el mejillón que se acababan de comer. Entonces, además de las valvas de los mejillones, uno encuentra todo lo que usaban ellos para vivir.
Claro.
Abrigos, las herramientas que usaban para cazar. Bueno, por ese motivo las reservas suelen ser casi siempre mixtas, protegen las cuestiones naturales, ambientales, y además las cuestiones ligadas a las tribus originarias de acá de Tierra del Fuego.
Él es Ignacio Chiesa, investigador de SADIC CONICET. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos llevaste a viajar un poquito con vos.
Bueno, Florencia, Martina, muchas gracias por el llamado.
Gracias a vos, un beso grande.
Buenas tardes.
Me imaginé un poquito Tierra del Fuego, me gustó eso.
Totalmente, viajamos, efectivamente viajamos.
Seguro hay chicos, chicas por ahí que nos pueden dejar un audio de WhatsApp y contarnos qué tal por Ushuaia o por Tierra del Fuego. 11-2512-0896, 11-2512-0896. Se viene educación física, se viene música, en un ratito nada más. Pero ahora nos vamos a ir al corte con Cantacuentos a Juan, la sirena y el mar. Pero no se vayan, ¿eh?
Vamos a contar la historia de Juan Pescador, que encontró una sirena y se enamoró. Con un beso por anzuelo, de caña una flor, la subió a su barco blanco, la luna los vio. Oh, 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 oh casa de corales, de espuma y de sal. Juan la devolvió a su mundo, lloraban los dos, con pedacitos de ola la luna los vio. Noches de luna se puede escuchar el canto de la sirena que llama por Juan, y Juan en su barco blanco que la va a buscar.